siempre ser moderna y siempre decir que esto es caduco y que esto es nuevo. Y todo el pueblo reacciona a yo quiero lo nuevo generalmente. Y estamos viviendo algo insólito que tiene que ver con lo virtual. Lo virtual efectivamente hace que el cuerpo del otro no esté presente. Entonces, Jacqueline Miller introducía algo muy interesante con respecto a los encuentros en análisis. Primero, con este objeto tan exigente que puede ser el diván, en donde yo voy a arrastrar un cuerpo, no cualquier cuerpo, no es el cuerpo erguido, no es el cuerpo de acción, no es el cuerpo de la seducción, sino aquel harapo con el que yo voy a hablar, pero que lo tengo que llevar a análisis. Quiero decir, como decía Jacqueline Miller, en el tiempo de Freud, si uno se quería analizar con Freud, pues solamente si se vivía en Viena o en Inglaterra. ¡Punto! Ahora, bueno, hay lo virtual y nos permite entonces recibir a las personas, y esto sí lo podemos extender. Nos hablamos hoy por primera vez en la historia de la humanidad de manera virtual. Entonces, ¿qué consecuencias para nuestro mundo virtual? Efectivamente, cuando nosotros tratamos de hacer un proyecto de país en donde el cuerpo del otro no está, y yo a través de lo virtual puedo inmediatamente mandar una crítica frente a una persona que va a representar a un país, nos quedamos en un sistema imaginario en donde efectivamente no nos rozamos, nos quedamos en un blabloteo muy peculiar, en donde la satisfacción es como lo que nos acaba de hacer, de suceder, nada más, puedo apagar mi televisión y ponerme a imaginar lo que yo quiera. En cambio, el dispositivo, por ejemplo, analítico, con lo que se ve es, con un objeto, como decía Jacqueline Miller, que es muy particular, que es la presencia del psicoanalista. Esta presencia física del psicoanalista efectivamente se va a poner en un alineamiento de objetos para la persona que está hablando que no puede ser reducida. Lo virtual nunca podrá hacer abstracción de estos cuerpos que no pueden ser virtuales. Entonces, lo cotidiano de esto, que es lo que nos interesa en este programa de radio. Lo cotidiano es ver las consecuencias de la economía que nos estamos haciendo a partir de lo virtual y de vivir de manera virtual a los otros. Entonces vemos cómo nos cuesta trabajo tener y proyectarnos los unos con los otros porque el otro deja de alguna manera de existir como cuerpo para mí.
Sobre todo que no lo puedo eliminar con la rapidez que fuimos hace un momento eliminados, dado que falló, digamos, la conexión, y desaparecimos para nuestros radioescuchas, ¿sí? Es decir, es lo que no puede acontecer con el objeto, como usted lo decía en las palabras de Miller, no puede desaparecer el objeto nuclear del análisis, el analista. No puedo desaparecer ese cuerpo.
Entonces, efectivamente, ahí sí que podemos hablar de experiencias únicas y pongámonos a reflexionar. Pongámonos a reflexionar las consecuencias y no estemos esperando a que sea un científico que me dictamine. Ahí está la mundialización. Es lo que a mí muchas veces escucho, cuando escuchan que hablan de López Obrador, yo digo, caramba, son las mismas palabras, el mismo vocabulario, la misma descalificación. ¿Sobre qué flojera humana están apuntalando los grupos de poder que pueden ser tan groseros como utilizar los mismos vocabularios en todos lados del mundo y que la gente virtualizada se pliega a esto.
Bueno, entonces, le recuerdo, por ejemplo, algo atroz que yo no uso, por supuesto, no lo uso, pero algo atroz son las caritas que las llaman como si fueran motivos humanos, ¿no? Porque los nombran de esa manera. Cada carita con una expresión, dibujada con una expresión, representa un motivo, más no un afecto, más no una vivencia. Y cuando la gente las usa, deja de utilizar el lenguaje. Entonces, al dejar de utilizar su palabra, es representada su vida emocional por una carita que ni siquiera es la representación, digamos, cercana, ¿no? Es lo que motiva una respuesta y una reacción en el otro. Ya no es la palabra, es el qué, moti, ¿qué se llama?
Emoticón.
El moticón.
Ah, moticón.
El moticón, ¿sí? Y es, bueno, desastroso que no sea la palabra. Que ya no se use la palabra, que es una de las condiciones y características de lo humano, sino que se use un motivo, un moticón.
Bueno, a mí me fascina, digamos, el giro que acaba de tomar el programa, con lo que introduce la doctora Lozano. Justo porque esto que la doctora Heiser nos planteaba, porque a mí me resonó, eso del yugo, estar subyugados. Y justamente va en la línea de que pareciera que lo virtual nos libera del yugo de la presencia del otro.
Pareciera. Por lo menos por su cuerpo.
Y justamente, ¿a qué yugo nos vamos sometiendo? Nos vamos sometiendo al yugo de la angustia permanente, porque con lo virtual se va a hacer presente la angustia de la desaparición instantánea del otro. Justo porque va, digamos, en la línea de la simultaneidad de los afectos con los que uno se relaciona con el otro. Entonces, el deseo de que el otro se desaparezca
se cumple.
Entonces, nuestras relaciones actuales...
Perdón, ¿saben en qué pensé? Vaya, ¿no? La de los asesinatos actuales.
Nos hemos vuelto asesinos. Seriales.
Asesinos seriales virtuales. Bueno, muy bien, adelante.
Sí, justo esta ambivalencia va marcando, no deja de estar presente, no tanto que vaya marcando, sino se hace presente de otra manera con este cumplimiento, y lo podemos ver cómo las parejas que hacen lazo a partir, digamos, de esta serie de mensajes que se contactan en las redes sociales, están pendiendo de que el otro en cualquier momento desaparezca y ellos no sabrán remitir a qué se debió.
No, porque no hay palabra.
Exacto.
Hay un botón que lo asesina.
Eso, y por otro lado, podemos también ver la dimensión de todo lo que tiene que ver, lo que complica estar a expensas de su propia masturbación. ¿A qué estoy haciendo referencia? Estoy haciendo referencia a que un espacio virtual me deja completamente solo o sola con respecto a aquella satisfacción que yo puedo obtener de no tener que encontrar al otro, que justamente es la definición por excelencia de la masturbación. Obtener una satisfacción sexual en completa soledad e instrumentalizando todo lo que el otro es como imagen. Cómo puede funcionar la pornografía, cómo puede funcionar que finalmente, ¿qué es lo que desaparece? El cuerpo del otro. ¿Y con quién me quedo? Pues con mi harapo, con mi cuerpo también virtualizado, también atravesado por las palabras, también atravesado por la creencia de esta satisfacción inédita. Entonces, también somos presa fácil, me parece, porque la proposición de lo virtual es finalmente mi propia satisfacción masturbatoria, en donde yo puedo crear aquello que en lo virtual encuentro como gozoso.
Así es. Estaba yo por proponer también un cambio en cuanto a lo que ahorita, digamos, se ha conectado en relación con la denostación que sabíamos que tenía que venir en contra de todos aquellos que están siendo detenidos en sus actos de corrupción, ¿sí? Y que nos ha llevado precisamente a una reflexión importantísima del valor del cuerpo, de lo que verdaderamente tenemos que defender. Es decir, una cosa es la pandemia y otra cosa es que nosotros favorezcamos esta forma de relación y no volvamos a demandar la urgencia de la presencia corpórea. Entonces, si le damos vuelta a esto, podríamos poner, digamos, y dámosle a Omar que ponga, no sé, a lo mejor 3 segundos o 2 segundos, un momento musical, de tal manera que hagamos un corte a lo virtual. Es decir, que nosotros seamos los que cortamos nuestra presencia en el programa, dado que se nos impuso un corte por falla en en la comunicación, en el enlace. Entonces, hagamos actos que permitan modificar el ser abismalmente esclavos de lo virtual. Cortamos ahora el programa, por lo menos en unos segundos, que Omar decida cuántos segundos, y volvemos a la conversación.
Totalmente, seamos revolucionarios.
Así es.
Sí, me acaba de decir Omar que él da que me va a avisar cuando da la entrada.
Ok. Volvemos. Hemos hecho el corte para que la subjetividad exista y sea lo que domina lo virtual y no que lo virtual domine nuestra subjetividad.
Absolutamente, porque hay fenomenologías ya con los jóvenes virtuales, ya los podemos llamar de alguna manera de esta forma, porque hay reuniones entre jovencitos en donde lo virtual es tan salvaje que inclusive estando los jóvenes juntos en reuniones y fiestas, cada quien está en su teléfono. Entonces, esto nos viene a cuestionar fuertemente de cómo nosotros podemos inclusive hacernos desaparecer en presencia del otro. ¿Cómo será la ferocidad de que el otro me es incómodo, el otro me es difícil, que en cualquier momento yo puedo bajar mi mirada y aniquilarlo con mi teléfono?
Así es.
Entonces, paso la palabra a Giselle, que dijo algo muy interesante con respecto a este asesinato que se lleva a cabo con este bajar la mirada y dejar de conectar con el otro y desaparecerme también yo metida en mi teléfono.
Sí, sí, justamente.
Asesinos seriales nos dijo.
Justamente en lo que pensaba es que, hablando de los jóvenes, ¿cuán introducido ha sido que mientras lo que permanezca sea mi satisfacción pulsional en lo más primario y en lo más inmediato, poco me importa la situación externa? ¿A qué voy? A que sacaron un comercial en donde se incita a los jóvenes que, en lugar de hacer las fiestas y hacer las reuniones clandestinas por el COVID, se buscara la manera de que fuera la reunión virtual. Y a esto me llevó a pensar, ahorita que lo menciona la doctora Lozano, justo porque lo que hacen es, en el comercial están los jóvenes en una conversación diciendo, diciendo que van a tener una fiesta, y entonces un chico introduce, no se puede, no, yo no quiero ir porque nos vamos a contagiar, etc. Y finalmente todos acuerdan que se van a reunir vía Zoom y van a tomar sus bebidas cada quien en su casa. Entonces, pareciera que lo que se está prevaleciendo, lo que está predominando es la salud. La salud, dado que estos chicos no van a acudir a la reunión y no se van a contagiar de COVID. Pero ¿en dónde se deja en un vacío a los jóvenes? Es en fomentar, no sin la participación de ellos, no los voy a hacer víctimas, pero es fomentarles que lo que menos importa es la relación justamente con el otro.
Bueno, y ahorita se me ocurre una cosa verdaderamente macabra. ¿Y no será precisamente un plan para los jóvenes que en aras de la salud, en aras del bienestar, en aras de no llevar, digamos, la muerte a los seres queridos, ellos puedan un día prescindir absoluta y totalmente del cuerpo del otro?
Pues claro que sí lo podemos pensar, doctor.
Pues por lo menos se sugiere.
Sí.
Porque vemos aquí la paradoja. Por un lado, hagan las fiestas, sí, ok, pero virtuales, para evitar que ustedes se mueran o que lleven la muerte a otros. Es decir, es la muerte la que está negociándose, ¿sí? Y la que está en el negocio, ¿ok? Bueno. Pero resulta que ahorita nuestra conversación de lo cotidiano nos lleva a una situación paradojal. Exacto. Porque estamos diciendo que sí, que sería muy conveniente en función de que no llevemos la muerte ni nosotros no las provoquemos. Pero ¿y qué tal si es, digamos, un plan macabro para que los jóvenes empiecen a lo que decía la doctora muy puntualmente? Escoge mejor la masturbación, que la tienes tan a la mano porque es con tu cuerpo, y prescinde del cuerpo del otro.
Y además nos hace ver que justamente toda esta dificultad de enlazar una relación con el otro, en donde los intentos han sido desde la religión, desde por supuesto la educación, ¿qué es lo que nos sucede a nosotros que venimos de otras generaciones cuando una persona toma su teléfono, está uno hablando con él, y lo primero que va a privilegiar la persona con la que estamos enfrente va a ser su teléfono? En nuestras generaciones es una
el llamado, a ver, pero aquí, doctora, ¿el llamado del otro o el llamado del teléfono?
Entonces, estamos efectivamente viendo que lejos de ser gentes tan modernas como nos las creemos, estamos regresando a un estado salvaje en donde efectivamente, ¿qué es el otro para mí? Un rival. Para lo único que me sirve es, o para hacerlo desaparecer, si me incomoda, O para asesinarlo, si me quiero satisfacer de una manera pulsional inmediata. Entonces, muy modernos por un lado, pero ¿qué es lo que se pierde en, este, en esta tecnología tan avanzada que es todo lo virtual? Es todo aquello que se dice que era impuesto por una educación, impuesto por la religión, impuesto por la política, impuesto. ¿Qué es de lo que nos damos cuenta? Lo que nos damos cuenta es que en realidad nuestra época está haciendo un paso vertiginoso hacia atrás, donde lo que vamos a privilegiar es lo más salvaje en nosotros, que es el no hacer el esfuerzo de estar en presencia de otro que efectivamente me cuesta trabajo. ¿Qué es lo que se pierde? El lenguaje, principalmente. Todo lo que civilizó la relación con el otro, que nosotros lo llamamos, y estoy haciendo en, el, en imagen, entre comillas, educación. Porque, ¿qué es lo que se sabe del sujeto? Su ferocidad. Entonces, todo intento de estar en convivencia con los otros, los hemos tratado de ponerlas en ciertas leyes que pueda entonces introducir este gran, esta gran dificultad, que es estar en contacto los unos con los otros. Entonces, curiosamente, ¿qué es lo que aparece? Lo que aparece es, para una persona de mi generación, es una peladez que una persona te interrumpa frente a un teléfono. ¿Por qué? Porque yo vengo de un régimen de ley que me obliga a tener educación. ¿Qué es lo que aparece de manera salvaje y de manera muy interesante? Es ver cómo el universo virtual me liga a una posibilidad de respuesta libidinal y pulsional en donde lo inmediato no se vuelve en lo social lo que es esa respuesta obscena que yo hago haciendo abstracción del otro.
Claro.
Sí, entonces, por supuesto. Respondo, estamos todos juntos, no nos escuchamos. Elimino al otro con esta gran satisfacción en presencia del otro. Nosotros no, pero los jóvenes virtuales hoy son jóvenes y jóvenes y jóvenes salidas de las escuelas que están en bola cada quien con su teléfono.
Sí. ¿Pero qué iba a decir usted?
Ah, sí, que hay algo que a mí me ha despertado todo esto que viene trabajando la doctora Lozano, porque justamente creo que otra de las cosas que se elimina que en pos, digamos, de esta relación virtual, justo donde se va a dar la satisfacción, pues en la línea de del primer alcance virtual que uno tiene, la línea de la fantasía, de la alucinación. Es decir, no voy a requerir tampoco la relación con mi propio cuerpo. Al no relacionarme corpóreamente con el otro, sacrifico la relación con mi cuerpo mismo. ¿A qué me refiero? La doctora Lozano nos brindaba una imagen de arrastrar mi cuerpo al análisis. Arrastrar mi cuerpo o llevar mi cuerpo también, dependiendo del ánimo del espíritu, pero muchas veces uno puede sentir que verdaderamente arrastra su cuerpo al análisis porque verdaderamente no quiere ir.
Y porque verdaderamente nuestro cuerpo es complicado para nosotros. Apropiarnos de nuestro cuerpo lleva una dificultad. Justamente es por eso que erguido tiene un valor, de seducción tiene un valor. ¿Qué es lo que indica? ¿Cómo para mí es difícil investir este cuerpo? Este cuerpo que se enferma pese a mi psiché. Este cuerpo que envejece frente a mi juventud psíquica. Ah, el cuerpo, ¿verdad? Entonces, vámonos a lo virtual. Entonces, estás diciendo algo que es central. El primer cuerpo del que me voy a querer deshacer es del mío.
Claro.
Entonces, el otro no existe.
Claro, porque es, digamos, del que verdaderamente padezco. La presencia del otro va a mortificar precisamente a este cuerpo. Uh-huh. ¿Sí?
Uh-huh.
Entonces, la apuesta sería lo más sano, lo más eficiente, lo más moderno, lo más trascendente sería prescindamos de nuestro cuerpo y de esa manera prescindimos también de la molestia que provoca el otro con su cuerpo a mi cuerpo.
Claro.
Creo que tiene Germán
Sí.
alguna notificación.
Sí, doctora, porque de quienes sin lugar a dudas no prescindimos es de nuestro público radioescucha.
No, ni
No, no, no,
queremos,
no,
no, no, no, no.
no. No, y quiero ya dar lectura a los comentarios
Para
que
nosotros ellos
hicieron.
tienen cuerpo.
Sí.
Ahora, hay algo que propongo, no sé si se puede hacer, pero creo que podríamos hacer un enlace para que sea la voz y la presencia de los radioescuchas y no, digamos, Germán López Díaz, el que nos transmite lo que los otros dicen.
Sí.
Porque ya pasa por la voz de Germán y que en algunas ocasiones, aunque él hace un trabajo excelso de ser muy puntual en lo que
Muy
dice
respetuoso. Sí.
y que aunque la puntuación a veces lo ha confundido, él rectifica y vuelve a decir por qué. Porque hay de verdad una ética jugada en decir a la letra lo que el otro a la letra ha dicho. Entonces, no sé, a lo mejor le damos micrófono
A nuestro público, a
a
radio
nuestro
escucha.
público radio escucha y tendríamos el privilegio de su voz.
Creo que sí lo
Sí.
podemos gestionar. Me parece, bueno, lo abro ahorita para que los mismos radioescuchas nos digan, pero me parece que ellos podrían hacernos llegar una nota de voz al Facebook de Ciel y que se transmita en lugar del mensaje escrito la nota de voz. Me parece que de esa manera podríamos gestionar.
Pues ya veremos
Bueno.
la manera. Por lo pronto, arránquese usted, como dice el tango, arráncame la vida. Ok, arránquese usted con lo dicho.
Por lo pronto, entonces, hay como dos bloques de mensajes, previo al corte y después del corte. Entonces, previo al corte, Galicia Moctezuma nos dijo, saludos, estos programas traen la posibilidad de pensar que a los que estamos de acuerdo con nuestro presidente no estamos locos. Norma Lorena M. González nos dijo, hola, excelente tema como siempre, doctora Silvia Heiser. Y dice, doctora Silvia Heiser, ¿cómo podría poder contactarme con usted?
Es muy fácil, son los teléfonos que va a dar ahora nuestro colega, el doctor Germán López Díaz. Los
Así.
anota y se comunica conmigo.
Bueno, exacto. Lorena, pare oreja y anote, por favor, el teléfono del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos es 55 56 80 76 86.
Repítalo.
55 56 80 76 86. Marta Aceves nos dice, gracias por sus comentarios ante el nuevo régimen. Debemos recuperar el significado de patria, ser nacionalista. Y es a través de la educación que lograremos dejar en las nuevas generaciones el México que queremos. Galicia Moctezuma dice, los que vendían al país pretendían dejarnos anulados en todos los sentidos, al quitar la
Exactamente.
historia de nuestra educación sin patria, sin madre. Porque así nos referimos a nuestra madre patria.
Claro.
Sí, es cierto.
Claro.
Desmatados.
Desmatados en todas las alusiones mexicanas, sin madre.
Sí.
Sí.
Giovanni Acuña nos dice: Hola, hermosa tarde de lunes, doctores. Y el mismo Giovanni Acuña, ya post-corte, dice: Encuentro esta interrupción maravillosa para recordarnos quizás lo importante de lo que producen nuestros cuerpos, pero que ahora lo más valioso pasa a ser más evidente y es nuestra palabra. Rosa Hernández nos dice, wow, qué trascendente este acto. Son Vargas nos dice, ay sí, porque yo sentí feo que se fueran sin aviso. Gracias por hacer un corte estructurado. Alivia. Luego dice Garley Emiret, me perdí el hilo al programa, ya se había interrumpido anteriormente y siento frustración por ello.
Sí, es que es horrible la desaparición del otro. Pero bueno, podemos poner en acto, en la conversación a nuestra radio escucha. Lo que hicimos nosotros primero fue reflexionar al respecto de la desaparición del otro, que usted lo dice muy bien, mi sentimiento, ¿cuál es? La frustración, es decir, ¡ah! ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué impacto? Pero después nosotros decidimos que para que no sea el dominio de lo virtual lo que maneje nuestras vidas, ahora nosotros proponemos un corte, ¿sí? Para darle ese lugar al poder de la subjetividad y no el poder a lo virtual sobre nuestra subjetividad. Ese fue el segundo corte.
Podemos de vez en cuando, por ejemplo, tomar un diccionario o un libro para poder hacer otro tipo de investigación que no sea la investigación virtual.
¡Bravo! ¿Y entonces qué más, Germán?
Estoy revisando, doctora, déjeme ver. Sí, el mensaje que leí de Garley Emiret fue el último, hasta ahorita, que hemos recibido.
Muy bien, pues espero que le haya quedado claro el segundo corte, que es el más importante, porque es precisamente para no estar dominados por lo virtual. Lo virtual tiene que estar a nuestro servicio, no al revés.
Exactamente. Como justamente todo lo que tiene que estar a nuestro servicio, que es todo lo que tiene que ver con el descubrimiento científico. Quiero decir que si el ser humano, por ejemplo, le conviene porque es necesario trabajar, pues que no sea reemplazado por una máquina más eficaz. Eso puede ser una decisión que podemos tener nosotros. Claro. No es porque la máquina es más eficaz que le conviene al humano. Entonces son reflexiones que tenemos que tener, que tenemos que hacer todo un esfuerzo en donde no es aquello que me va a llevar a mi propia economía, a mi propia satisfacción inmediata, a lo que yo me tengo que dar en cuerpo y alma. Y
decir, entonces, claro, entonces propongo algo muy importante, ¿sí? Las máquinas se descomponen, pero no se equivocan. Lo humano es equivocarse. Entonces, hagamos si palabra de hombre puede insertar para mañana el trabajo sobre el error, la importancia del equívoco, la importancia del error, pero también la importancia del olvido, la importancia del recuerdo, es decir, todo esto que tiene precisamente la importancia de una dinámica humana y no de la descompostura, ¿sí?, de una máquina. Porque las máquinas se descomponen, pero los seres humanos tenemos el honor de equivocarnos. Es un honor.
Ay, bravo. No, bueno, es que yo ahora que estaba recordando que en estos días se estaba festejando justamente bicentenario, creo, del nacimiento de Baudelaire, de este poeta maldito, que ya pasamos de la Semana Santa a lo maldito.
Por Baudelaire. ¿Y de qué manera?
Por Baudelaire.
Con Baudelaire, qué maravilla.
Creo que... algo que la doctora, en esta vivencia del corte, que para mí fue trascendental, no puedo todavía poner en palabras lo que significó para mí esta situación, porque es un trascender no solamente la cuestión virtual, sino la cuestión actual, que pareciera que nos aplasta, digamos, sí. Toda la cuestión de la pandemia, porque fue un estándar, sí. Todos por línea virtual.
Sí. Todos.
Todos.
El mundo ahora es virtual, exacto. Punto. O si no, muérete.
Exacto. O si no, muérete, sí.
Y mata a otros.
Híjole, no, es que qué bárbaro, doctora.
Y si no, muérete o mata a otros, y sobre todo a los que tú quieres.
Sí. Entonces se hizo una selección espartana, digamos, a ver quién tiene los mejores equipos. Son los que van a sobrevivir. Bueno, La cuestión que yo quería decir es justamente eso, ese espíritu del poeta en acto es el espíritu del analista y es lo que acaba de hacer la doctora Heiser en vivo y a todo color con todos nosotros.
Ah, sí, ese acto era imprescindible. Ahora nosotros hacemos el corte, ¿sí? No el aparatejo. Dejo, dejo, dejo.
No. Me hace pensar, doctora, en decir fuerte y claramente que no somos instrumentos. Porque también algo de lo que venía diciendo la doctora Lozano me hacía pensar en esta, como el señuelo de la modernidad, el hecho de pensar que la tecnología o que por la tecnología y todo lo que nos permite, entonces hemos llegado ya, pues, como literalmente lo sabemos, a las estrellas. Y que tenemos entonces que caer de rodillas y vanagloriarnos por esa posibilidad, cuando en muchas circunstancias, las cotidianas, como lo que han venido desarrollando, es ver cómo la modernidad lo único que ha hecho ha sido instrumentalizar. Es decir, la modernidad aplicada en la tecnología y en los instrumentos, en el campo médico, por ejemplo, y en otros campos, pues sí, digna es de felicitar y decir qué bueno que ya gozamos de tales herramientas e instrumentos para ser mejores, más eficientes y todo ese tipo de cosas, las computadoras mismas. Pero de fondo, a lo que voy con esto es señalar cómo ese triunfo paradojal de la modernidad es hacer de nosotros un instrumento, ese instrumento más de la modernidad. Entonces nos tomamos los unos a los otros como objeto de uso para la satisfacción y de desecho en el momento inmediato donde eso se obtiene, cuando ésta se obtiene. Entonces,
Sí, estoy de acuerdo. Creo que me lleva usted a pensar que nosotros formamos parte de los elementos que componen a la computadora.
sí, eso quería decir, porque con lo que desarrollaba Adrián hace un momento y ver a los muchachitos hoy de edades escolares, de educación básica, educación media, y en esta relación dependencia, uso, desuso, a través de los teléfonos del otro, pues a mí me quedaba claro, bueno, lo que quería transmitir es esto que me quedaba claro de cómo somos ese instrumento de satisfacción masturbatoria y de uso y desuso en cuanto se alcanza la satisfacción y no más.
Y no.
Y la paradoja que quería señalar es, vaya, logro de la modernidad donde nosotros mismos nos hemos hecho esos instrumentos de la modernidad.
Sobre todo que vemos aparecer un imposible más, y ya Freud decía que es imposible analizarse, que es imposible gobernar, que es imposible psicoanalizarse, es imposible ser moderno. Porque, ¿qué es lo que aparece finalmente? Aparece lo menos moderno, si lo podemos decir así. El ser no está regido por nada que lo defina de esta manera. Modernos pamplinas, aparece lo más salvaje. Entonces, no hemos modernizado, no somos sujetos psíquicos que den un paso hacia otra cosa. Seguimos teniendo una imposibilidad de resolver de otra manera que no sea haciendo desaparecer a mi rival la convivencia con el otro. Entonces, más bien tenemos la tarea de estar creando algo moderno, las máquinas quizá, pero lo psíquico, para nada. Se vuelve a manifestar dependiendo de qué instrumento tecnológico haya alcanzado la modernidad. Se vuelve a manifestar en lo humano lo psíquico que es total y absolutamente independiente a los discursos. Y es el imposible de la relación sexual con el otro. No hay acto sexual con el otro. El otro me perturba. El otro me perturba. Entonces, lo que es muy trágico, cómico, vuelvo a insistir con esto, en el ser humano, es que si hay algo que no se moderniza, es lo psíquico. Con mi teléfono hipermoderno, no estoy siendo más que un sujeto incapaz de estar con el otro. Eso siempre ha sido igual. Siempre ha sido igual. Yo lo que quiero eliminar es a mi hermano, mi rival. Eso es lo que yo quiero hacer. Ahora con el teléfono puedo, pero yo de moderno no tengo nada. Utilizo el teléfono para lograrlo. Lo que decía Giselle en la línea de la alucinación. Entonces, modernidad pamplinas. Con más tecnología estoy llevando a cabo aquello que está y que no es tocado por los discursos. Lo inconsciente, la pulsión, la libido.
Así es decir, finalmente usted señala una separación tácita de que lo moderno estará, digamos, en los discursos.
Eco.
Lo moderno estará en la política. Lo moderno está en toda la creación que se hace con el lenguaje. Pero no lo psíquico, aunque lo psíquico no solamente tiene el lenguaje, tiene el cuerpo para manifestarse. Entonces, hay una enorme diferencia entre necesitar un cuerpo para manifestar lo psíquico que solamente expresar lo psíquico de lo que acontece de lo psíquico en el cuerpo por medio de la palabra, que eso sí sería el análisis propiamente. Pero es ya en este programa que dijimos lo que padece un cuerpo cuando va a acostarse a esa camita curiosa, ¿sí? Individual, que se llama diván, ¿sí? Y que definitivamente es, creo, si no me equivoco, que en el trabajo que veíamos el domingo de Miller, decía que era una multiplicidad de guillotinazos sobre el cuerpo. Y yo dije, bueno, no cabe duda que este es francés, porque en México hubiéramos dicho machetazos.
Y claro, la guillotina es un hombre que se llamaba Guillotín, es el que fabricó la guillotina.
Exacto.
Sí. Perdón, un francés, en la línea de la doctora Kaiser.
Ajá, sí, pero efectivamente, y bueno, creo que haber dado la libertad de no tener un tema nos ha dado, como dijo nuestra colega Giselle, que siempre sus aportaciones son del orden de la vivencia juvenil y que es muy saludable, ajá, y que dijo, bueno, entonces nos liberó del yugo del tema, pero nos dejó abierto el gran tema. Y ahora tendremos que cubrir el vacío que deja, ¿sí? Quitar el yugo del tema para hacer el tema. Bueno, estamos, creo que eso. ¿Sí? La doctora Giselle quiere decir algo.
Sí, tengo un poema de Baudelaire. Pero sí, a Germán va a leer algunos comentarios.
Exacto, Giselle. Creo que bien puedo ahorita leer los últimos comentarios para después dar lugar a su lectura del poema. Entonces, Alma Flowers que nos dijo, qué encantadora propuesta. El compromiso de poner en juego nuestras presencias, nuestro cuerpo, nuestra voz. Eso es amor con todo lo que conlleva. También nos escribió Son Vargas y dice, hoy iniciamos clase después de las vacaciones de Semana Santa y ante la ausencia de los estudiantes, se conectan sin interactuar, ni prender cámara, ni micrófono. Vaya, algunos ni una foto ponen. Eso me impactó. Tuve que decirles que se notaba que era un grupo meramente virtual. Son de primero de bachillerato y nunca han ido a tomar clase a la escuela. Que el trato era difícil y que deberíamos buscar la manera de hacer algo con eso.
Pues váyanse, digamos, a la montaña. Ahí hay bastante carencia de oxígeno. Entre más alto, menos oxígeno. Por lo tanto, menos transmisión contaminante.
Y el último mensaje que recibimos el día de hoy llega de parte de, lo voy a leer así, Marlé Poulain Pei. Y dice, regresando al tema de la intención de nuestro presidente, recuerdo la decoración navideña de su primer año de gobierno, retomando elementos de las culturas prehispánicas que nos dan identidad y Adiós, Coca-Cola.
Eso es exactamente como disponer de lo virtual o no. Exactamente. No estar poniendo en los biberones de los niños la Coca-Cola, como si fuera el único líquido posible en nuestras vidas. Así es. Eso se decide. Un vasito de Coca si se quiere, si no, no es manda.
Híjole, pues, pero qué invasión y qué yugo era ese de la Coca-Cola. Sí. Y muchas gracias a nuestro Radio Escucha porque sí, qué detallazo. Claro. Sí. Hacer compartirlo.
Sí, de veras que sí. Bueno, pues estamos en la posibilidad del poema de Baudelaire. Sí. ¿Sí? Y son 25 para las 12.
Sí, justo ahora que estamos con, bueno, Germán mencionó modernidad, que es muy podeleriano, encontré un poema que se llama Abismo y dice así: Pascal tenía su abismo, que se movía con él. Todo es pozo sin fondo, hay acción, deseo, sueño, palabra. Y a menudo, rozando mis pelos erizados, he sentido pasar el viento del miedo. Arriba, abajo, en todas partes, lo profundo, lo inhóspito, el silencio, el espacio horroroso y cautivador. Sobre el fondo de mis noches, Dios, con su dedo sabio, dibuja una pesadilla multiforme y sin tregua. Tengo miedo del sueño como se teme un gran túnel. Repleto de vago terror, camino hacia quién sabe dónde. No veo más que infinito por todas las ventanas. Y mi espíritu, siempre acosado por el vértigo, envidia la insensibilidad de la nada. ¡Ah! No poder nunca evadirse de los números y los seres. Me gustó ese poema, justo pensando en todo el origen de este mundo virtual que nos remite a Pascal. Justamente, creo que hoy día, con todo y pandemia, con todo el mundo virtual, aquel abismo que nos abre lo psíquico no deja de hacérsenos presente, no dejamos de tener miedo, no dejamos de olvidar, no dejamos de soñar, no dejamos de tener pesadillas y tampoco dejamos de creer en el amor.
¡Ay, qué lindo! Vamos, bien. Pues con esto terminamos. Hasta mañana, ¿sí? Pásensela bien, mis queridos y apreciados radioescuchas. Veremos cómo hacer presente en los programas su voz.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.